Hello, my friend. Yo soy el Slime. Estamos una vez más en Intelecto. Gracias por estar aquí capeándolo en video, en YouTube o en audio, en podcast. Desde GW5, Celio en los controles. Maestro, no esperemos más. Ponme los números ahí para salir de eso de una, para cumplir con la cuota. 787-221-9530. Si deseas grabar tu propio podcast, si deseas hacerlo de calidad, si deseas que esté súper salvaje, si quieres mejorar tu producto, si te cansaste de grabar en tu casa porque no hay aire, GW5 es una opción para mejorar tu trabajo. Si estás en otro país, que ya sé que están llamando para eso y vas a estar en la isla unos días y quieres que el estudio sea como que el hub tuyo para grabar con puertorriqueño, lo que sea, GW5. Si deseas auspiciarte en la gran cantidad de podcasts que hay aquí, creo que son 20 y pico, a veces son 12 porque peleamos entre nosotros. Y después pueden ser 25 cuando hacemos las paces de nuevo. Si deseas unir auspiciarte en uno de esos podcasts, pues GW5, en ese número de contacto, es el lugar. info@GW5, si eres más sencillo y deseas enviar un email. Yo pienso que un email es más cómodo que tener que llamar a Gaby y entablar una conversación con él. Es como que, no, yo no quiero. Yo prefiero el email y que me cobres. Espero que estén bien. Yo quería decir como un monólogo de que no importa lo que estés haciendo, a veces uno está cool y a veces no tanto. So, si estás escuchando este podcast corriendo, cortando grama, estás en el hospital, trabajando, whatever, como que ojalá en el tiempo que estás aquí, pues la pases bien o la pases mejor aún, maybe estás mejor que uno no sabe. So, hace 2 semanas o 3, ya no recuerdo, yo grabé con el podcast con los muchachos de Delicious Gay Vacations. Yo siempre le digo travel, pero es Gay Vacation. Y ellos tenían una obra que estaban trabajando, se llama Smiley, que estaba en un festival en el Centro de Bellas Artes de Santurce, pero como que no hablamos de eso. Y el día de hoy tengo a los invitados, gracias por estar aquí a ambos. Continúan en ese festival que se llama el True Color Fest. Yo escucho el nombre del festival y no sé qué canción tiene ese nombre, pero hay una canción en los 80 que la llevo días en la mente de True Colors, no sé.
Cindy Lauper,
¿verdad?
Sí, Cindy Lauper.
Man, lo sabía. Antes, en Alfa Rock, para los 2000 bajitos, la daban pero un montón esa canción. Y yo de puñeta, ¿viene Cindy Lauper para acá? Pero no. True Colors es un festival que ya está corriendo acá en Puerto Rico, en Bellas Artes, de la comunidad gay, ¿verdad?
LGBTQ+.
Exacto. Sí. So, son obras que se están montando allí, estoy hablando desde la ignorancia, que se están montando allí con esos temas, pero es para toda la audiencia. Aquí no puede ir cualquiera, ¿no?
Claro, por supuesto. Esa es la idea justamente de este tipo de festivales, de abrir la audiencia en general, no solamente a la comunidad de LGBTQ+, sino a todo el mundo, ¿no? Porque el tema de la temática gay se extiende, o de la temática queer, que se llama, para ampliarlo más todavía, se extiende a toda la comunidad y esa es la idea, ¿no? La aceptación y el amor.
Que es lo ideal también. Ustedes lo ponen ahí. No los presenté porque quería hablar que aquellos dos muchachos, los otros dos podcasteros, presentaron ya Smiley. Yo fui el sábado a ver otra cosa del podcastero comediante que grabamos. Pienso todavía que estoy en esa cámara. Que grabamos con Carlos Sánchez. Él vino aquí y fui a verlo y vi lo de esto y lo vi lleno también. Y dije, coño, está súper cool. So, cuando dijeron que ustedes venían para acá, yo dije, súper nítido. Sí. So, está aquí Gerardo
Gudiño, sí.
Gudiño, y tenemos a Thaís Rivera, de Argentina, ¿verdad, maestro?
Sí, de Argentina, pero hace 23 años ya que vivo en Nueva York.
En Nueva York. Sí. Válgame, yo te quería preguntar algo. Yo estoy leyendo un cómic, una historieta. Ajá.
Sí.
Argentina.
Ah, mira.
Se llama El Eternauta, ¿la has escuchado antes?
Sí.
Pues mira, muy famosa. Está bien cabrón. O sea, lo empecé a leer esta semana y es de los años 57, whatever, que lo escribieron.
Sí, es bien, bien antiguo, sí.
Mano, Estados Unidos, que es la capital de los cómics, no había producido un producto tan bueno como ese libro en esa década.
Así es, sí.
Y después como que entré, porque van a hacer una serie en Netflix de eso.
Sí, con Ricardo Darín.
Oh, man.
Sí.
Este es el hombre para hablar de esto. Ok, pues yo me pompié. Y yo quería el libro, pero no se conseguía, pues estaba bien caro. Amazon lo puso, lo compré de una. lo empecé a leer y dije, está cool. Voy a Netflix, no, a YouTube, a ver el trailer de la serie. Y en los comentarios, muchos argentinos de esto dicen, maybe esta puede ser la mejor serie en la historia de nuestro país, en cuestión de proyección. Y yo, diablo, pero están bien pompeados. So,
sí.
Tenía comprado, no había empezado a leer. Empiezo a leer, es de ciencia ficción.
Sí, es ciencia ficción.
Y yo, diablo, súper exagerado. Y estamos hablando de 60, 70 años.
Sí, fue muy, muy popular en esa época en Argentina. Y se extendió, por supuesto, hasta la actualidad,
¿no? Y entonces el escritor tuvo una muerte trágica, lo raptaron.
Sabes que no tengo esa información. Oh, wow.
Habían dictaduras en tu país. Creo que hubieron dos grandes, ¿verdad? Voy a hablar lo que leí así por encima. Sí. Hubieron dos. So, en la primera él fue como crítico del gobierno en sus historietas y qué sé yo, uh-huh. Pero nada. Ya para la segunda, él tenía cuatro hijas y le raptaron las cuatro, dos de ellas embarazadas. No sé dónde están. Y él en el 70 y pico y qué sé yo, cuando estaba haciendo la segunda parte de un cómic, del segundo libro, él se desapareció. Entonces, es el mejor escritor de ciencia ficción de Latinoamérica, porque en verdad su historia está bien exagerada, pero se lo llevaron. Sí. Pues eso es lo que se piensa. O sea, el tipo no está. Y yo dije, contra. Y ahora, cuando eso explote en Netflix, el mundo entero va a decir, va a ir a esto va a ser como una noticia bien a nivel mundial.
Sí, así es.
Y lo curiosísimo es que él mencionó que él hacía cómic porque en esa época los que leían normal eran como más adinerados que la gente común. So, haciendo una historieta llegaba al pueblo como que en masa. Y el truco de él fue escribir la historia, pero para un público adulto. Que estas son cosas que ni se pensaban, porque era es un cómic, era para niños. Y hizo este libro que es una cosa súper increíble. So, te quería preguntar simplemente si el cómic fue popular en el país.
Muy, muy popular. Muy popular. Si era en blanco y negro, los dibujos eran fantásticos.
Demasiado,
también.
Brother. Muy adelantado.
Sí. No había nadie en Argentina que no hubiera leído por lo menos un libro del cómic.
So, es como si fuera nuestro Durey Taíno, pero súper super bien, bien exagerado. Man, ¿de dónde en Argentina eres como tal?
Yo soy de Córdoba.
¿De Córdoba?
Sí, es la segunda ciudad luego de Buenos Aires en cantidad de población.
Eso es gigantesca, porque Buenos Aires es bien grande. Puedes coger el celular y hablar y chequear todo sin miedo. Esto es un podcast, no estamos...
Siempre hay alguien.
Y llevas en Nueva York una gran cantidad de años.
Sí, 23 años ya. Trabajo ahí en un teatro que hacemos obras de teatro en español.
Ah, teatro.
Que se llama Repertorio Español, que también tiene una trayectoria grandísima. Fue fundado justamente el mismo año que yo nací, así que tiene 55 años cumplimos este año.
Relativamente joven, usted y el teatro.
Sí, sí, por supuesto.
Ambos.
Sí. No, un teatro con mucha trayectoria y considerado uno de los teatros más importantes en lengua hispana en los Estados Unidos. Así que ahí fue donde conocí a Nalí en otro teatro, que es la productora y también la coprotagonista de esta obra, que me invitó a dirigirla.
Por eso es que esa fue la conexión para que el man cayera aquí en Puerto Rico.
Así es.
Antes de salir de Argentina, ¿ya trabajabas en esto?
Sí, sí, sí. Sí, en Argentina hice mi carrera, estudié en la universidad, me recibí, estudié con otros maestros de Argentina y luego fue en el 96, me gané una beca de Argentina y me fui a estudiar a Nueva York en el 98.
Y ahí
y ya me quedé.
Terminaste quedándote en la ciudad.
Sí, sí.
¿Y Thaís, de Puerto Rico, de dónde?
De Puerto Rico. Soy de Carolina, pero hija de Culebra. Porque mi familia es de Culebra y me he quedado en Culebra, básicamente.
Ok, so, pero no, ¿naciste en...?
Nací en Carolina me crié en Carolina.
Pero toda la familia...
Toda mi familia es de Culebra, así que mayormente todo lo que son los veranos, despedida de años, todo es en Culebra.
So, todo el mundo te decía, el Flamengo está bien, la playa Flamengo. Y tú, sí.
Y yo ya estaba acostumbrada.
Ya yo la había visto, sí, es como yo le paso y no la miro.
Exactamente.
¿Y cómo empiezas en...? Eres actriz, ¿no? Obviamente, correcto. Está en una obra. Pero es tu fuerte. ¿Desde cuándo te dijiste, yo voy a meterla a esta cuestión?
Pues mira, bien cómico porque desde chiquita, bueno, aquí en Puerto Rico, las telenovelas mexicanas.
Yes.
Pues a mí me encantaban las telenovelas y yo me pasaba desde pequeña viéndolas todas. Las grababa, yo ahí llorando porque todas estas historias melodramáticas.
Ah, ¿verdad? Pero tú también las vivías.
Las vivía y yo decía que yo quería ser un personaje de esas novelas. Sí. La
novela de Thalía, las de Thalía.
Esas me encantaban.
Los otros días yo estaba viendo, yo creo que es un meme de María la del Barrio, que Soraya era la mala. Y Tati.
Ah, sí.
Y me acordé, era bien mala. La mujer en la novela era bien mala.
Sí, porque era la buena, buena, buena. Exacto. Y la mala, mala, mala. La villana.
Pero mala, le petaba tijera a la gente y todo.
Horrible. Entonces yo quería ser la buena.
Sí, sí.
La obvio, dolida, la. Sí. La enamorada, eso era mi personaje favorito.
De verdad.
A mí me encantaban, te digo que me encantaban, pero a un nivel de locura.
Está súper cool porque es la primera vez que escucho que digan, no, las novelas mexicanas para mí es lo duro, yo me inspiré por esto.
Bueno, ahora, ¿verdad? No, pues, no sé si decir que son lo duro, ¿verdad? Pero
en ya este no momento... las dan, ya no las dan, ahora son de Turquía. ¿Tú ves que sí, en la televisión?
De las de Turquía.
Es que deben ser a 6 novelas por $100.
Es cierto.
Porque en se Argentina llenaron.
Son importantísimas. Todo el mundo ve las novelas turcas esperando que aparezca la.
Ah, no me digas que ya también, porque ustedes hacen, sí, en Argentina sí, hacen novelas.
Mucho,
buenas.
Muchísimo. Claro. Sí.
Y importaron de aquí a Chayán para allá a grabar novelas.
Claro, sí, sí.
No. No viste las de Chayán.
No, ya sé.
Yo tampoco las vi, pero las daban como a las 11 de la noche, algo
pero
así.
Pero varios artistas puertorriqueños. Abneris Morales, por ejemplo, ya filmó novelas en Argentina. Sí,
esta
estoy
la,
trabajando con ella. Ahí,
hay una actriz puertorriqueña, en verdad fallé con el nombre, tiene ya un par de años que viajó a Argentina a grabar novelas y se quedó full allá. Que grabó El Cuartito hace poco. Yo no sé si tuviste esa película. Es una boricua que, mano, hizo carrera allá y vino a grabar una película acá. Yo no sé si en los años de pandemia o del huracán. Y hizo de Argentina. Porque es como que ya tiene eso bien mangado.
Claro.
No me acuerdo. Gaby, ¿tú te acuerdas el nombre de la Argentina? La boricua que fue a grabar a Argentina y se quedó por allá.
Sí.
El martes se acuerda ahora. So, ok. ¿Dónde? En Claribel Medina.
Claribel, claro, sí.
¿Tú veías las novelas en Culebra o en Carolina?
En Carolina.
Okay. Volvimos a las novelas.
Sí, pues nada, yo era la sufrida,
sí.
La buena, la enamorada. O sea, esas historias de amor a mí, yo decía, yo quiero vivir una historia de amor así.
Sí, eso era película de Disney.
Sí, era una cosa...
Príncipe.
Para mí era, dentro de mi ignorancia, era lo más bello. Era una cosa, claro, yo quiero un príncipe así.
Exacto. Justo, la verdad, muy parecido al personaje que está haciendo la obra nuestra, ¿no? En Máscaras Afuera. Tiene mucho que ver, ciertamente. Es,
lo dramática.
No sé si novelera, pero dramática, sí.
Y va a la Yupi a estudiar.
Exacto, ahí me voy. Primero estudié, estando en la superior, estudié en la Escuela de Bellas Artes de Carolina. Estudié teatro. Ahí.
¿Una escuela especializada?
Especializada.
¿Todavía está?
Todavía está.
Qué la bueno. Brother, las están quitando todas.
Sí,
sí, las escuelas de teatro, de arte, eso parece que no es importante. Ay, aparentemente.
Qué lástima.
Aparentemente, y es muy importante.
Totalmente.
Demasiado es lo que te hace ser humano. Ahí está.
Y beneficia a ustedes que trabajan en la industria y beneficia al espectador, ¿verdad? Porque claro, si uno aprende a apreciar el
claro,
arte,
claro.
Lo va a ignorar y después vive una vida bien aburrida y se pone a ver las novelas turcas todo el día. Y eso no es lo que queremos. So, estamos en esas ahí y aprendes ahí el principio... De teatro, las cuestiones que se hacen.
Correcto, ahí me formo.
Yo no sé qué se hace.
Se hace de todo, el teatro, eso es lo bello del teatro, que hacemos de todo. No es simplemente actuar, aquí se hace... Yo me digo que yo soy teatrera.
Ok.
Porque actúo, estoy en producción, he hecho regiduría de escena, utilería, o sea, todos los ámbitos.
¿Cuál de eso es el como el carpintero que está atrás montando sedia? ¿Eso es utilería?
Bueno, caería también, pero es la escenografía. Los técnicos que crean, ¿no? La escenografía o la utilería, todo eso.
Eso es importante.
Todo.
En teatro todo es importante. Las personas que colaboran de todo tipo, en todo lo que hace al teatro, porque es un arte que reúne muchas otras artes, ¿no? La actuación en sí, la escritura, la plástica, toda la cuestión de la escenografía. En la música, del sonido, o sea, son muchas artes que confluyen cuando se hace una obra de teatro.
Y,
es como el arte más completo en ese sentido.
Y apreciarlo en persona es insuperable, digo yo porque en Disney Plus yo vi Hamilton un montón de veces, una cosa ridícula, no merece ni decirse cuánto. Y ahora que la trajeron la fui a ver, y yo me la sé, completa con los originales, pero verla, yo estaba, no estaba al frente, estaba bastante arriba, se veía todo. todo el mundo. Así, yo estaba en el cielo. Y el reguero de personas bailando a la vez, moviéndose, la rueda es así. Eso en televisión no lo capta porque es un tiro, depende, ¿verdad? Un tiro ideal, claro. Pero no es como lo grande, que la grandeza. Diablo, espérate, ¿sabes?
Claro, la experiencia del teatro es eso, ¿no? El estar en vivo en el momento, el espectador y el actor están viviendo. Es como un ritual que está sucediendo en el momento. Eso es lo lindo del teatro, esa convivencia y ese vivir el momento a momento. Es otra historia, es una vivencia completamente diferente, una experiencia completamente diferente. Incluso no hay nunca dos funciones iguales en teatro.
He escuchado eso de gente que trabaja. Y creo que la reacción del público ayuda a que sea diferente. Tú vas mangando por donde...
Sí, completamente. Uno piensa la reacción del público cuando es una comedia, que el público dice, ¿se ríe o no se ríe? Sí, es cierto. Eso es lo más obvio, ¿no? Lo más visible. Pero también en un drama, en una tragedia, donde el público puede estar muy calladito, se siente desde el escenario la energía del público. Y uno sabe cuando el público está con uno y cuando no.
Están como enfocados ahí mirando.
Sí. Esa energía se siente cuando uno tiene el público.
No es igual para ustedes ni para la gente que la ve. Si la ves dos veces, maybe notas que yo notaría, ¿no? Se movieron diferentes. Sí.
Claro, claro.
Porque en Argentina el teatro lo abraza al pueblo bien exagerado, como que esto es algo más común. Porque en Puerto Rico, pues en el área metro y en ciertas ciudades, pero no es algo widespread, como que no está en todos lados.
No, Argentina tiene una tradición de teatro grandísima, por supuesto que en otra época también Argentina era un país mucho más rico, entonces había producciones más grandes, existía, bueno, existe todavía, ¿no? Pero con mucho más esplendor existía anteriormente lo que era la calle Corrientes, que era como el Broadway de Nueva York.
¿En,
¿no?,
Buenos Aires?
Sí, en Buenos Aires, en la calle Corrientes, y se hablaba del Off Corrientes y el Off Corrientes.
Igual que en Nueva York.
Claro.
¿Y tú ibas allí?
Había producciones enormes con actores famosos de cine y televisión. Luego después, como mencionaste, la dictadura ya en Argentina y todo lo que es arte desaparece. Y hay pequeñas manifestaciones de teatro, como el Teatro Abierto de los 80, que hacían teatro, obras que aparentemente eran comerciales o más livianitas, pero tenían un mensaje por debajo que era de rebelión, ¿no? De lucha en contra del gobierno. Pero lo hacían de una forma que el gobierno no se enteraba
tanto.
No
lo notaba.
Pero el público sí. Era la forma de manifestarse, de seguirse manifestando y seguirse proclamando en contra de lo que estaba sucediendo en esa época con los militares. Y luego ahora ha resurgido, pero también ya un país golpeado, sin tanto dinero. Es otro tipo de teatro el que se hace, pero no ha perdido en calidad, al contrario. Ha ido ganando muchísimo en calidad y en Buenos Aires, en un sábado a la noche, o un sábado, desde la tarde hasta la noche, pueden llegar a ver hasta 500 obras sucediendo. Es impresionante.
Eso es un año aquí, ¿no?
Impresionante.
¡Wow! Sí, es increíble. ¿En las mismas calles otra vez retomaron los espacios?
No, todos lados. Ahora en barrios. Ahora... En otras épocas, claro, al no haber dinero, había también un movimiento que se empezaron a hacer teatro en los departamentos de la gente.
¿De la gente?
Sí. Entonces había un departamento, se hacía una obra en el departamento y entraban 15, 20 personas nada más. Y se hacía el teatro ahí bien íntimo en una casa, en un departamento. Eso se sigue usando, se sigue haciendo todavía, pero el teatro en Buenos Aires, sobre todo en Córdoba también, que es donde soy yo, hay mucho teatro también. Pero la Plaza de Buenos Aires es impresionante. Impresionante la oferta teatral que existe.
¿Y cuál es el teatro más importante del país, como leyenda e histórico?
Ah, histórico, a nivel teatro, bueno, está el Teatro Cervantes, que es el más grande, y después el teatro donde se hace más ópera, que es el Teatro Colón, que es una maravilla. Ahí se hace ópera, más ballet también, pero es una maravilla de teatro. Eso, si vas alguna vez a Buenos Aires, tienes que hacer el tour del Teatro Colón, porque... Es impresionante.
¿Pero un tour? ¿Te dejan ir a verlo?
Sí. Pagas un tour y te llevan y ves los distintos lugares. El subsuelo, la parte de arriba donde hay una... Hay como una bóveda arriba donde ponían a sentar a los niños para cantar cosas como si fueran angelitos que venían desde arriba. Una cosa impresionante.
Son unas producciones gigantescas.
Oh, sí. Y muchos cantantes de ópera coinciden en que es uno de los teatros con la mejor acústica en los que han cantado en el mundo.
Ajá. Sí.
Así que, sí. Me estoy poniendo muy argentino yo ahora.
No, vamos ahora para la UPI, brother. Vamos para la UPR. Nos graduamos de la High, ¿verdad? Y brincamos a la UPI. Es que todos los actores, usualmente todos pasan por esta escuela de teatro en la UPR.
Sí, me fui a estudiar a la UPI.
A la UPI, le decimos la UPI.
A la UPI.
Y allí siempre hay un señor que se llama Dean Sayas. Y todos ellos se encuentran con él. Vamos a ver si ella se encontró. Ah, también.
Él me dirigió en una obra a mí.
Ah, ¿de verdad?
Sí.
Válgame.
En Nueva York, y después la trajimos para acá y la llevamos al Festival de Teatro Clásico en Texas. Sí, trabajé con él. Es una maravilla. Era una maravilla de persona.
Importantísimo para el país como tal. Sí. Vamos por encima.
Pues entonces, yo me fui para la UPI a estudiar drama.
¿Y entraste a la escuela de drama?
¿Cómo que la escuela de drama?
O sea, que uno aplica y te dicen, no, en verdad tú vas para educación o tú vas...
Ah, no, yo me fui para... Sí, yo entré a la escuela de drama. Sí, yo me fui para drama completamente. Y ahí con todos estos peros de los papás que te dicen, bueno, tú vas a estudiar drama, te vas a morir de hambre.
Clásico, ¿verdad? Como las novelas turcas, sí, clásico.
Gracias a Dios, en el caso de mi familia fue un poquito más leve esa reacción. Pero igual estaba ahí como que, pues bueno, está bien, estudia lo que tú quieras, ¿verdad?
Pero es correcto preocuparse por el hijo de uno. Es como, ¿verdad? Yo sé que la cosa está dura.
Claro, es muy normal. Y así mismo yo lo tomé. Pero igual me fui. Le dije,
sí, no, muy bien, muy bien.
Inclusive, yo estudio en la Escuela de Bellas Artes de Carolina porque mi mamá me consiguió la información y vas a audicionar y dale, tú sabes. O sea, mi familia siempre me ha apoyado en esto del teatro, siempre, al 100%. O sea, esto no cabe duda.
Ok, para allá.
Entró a UPI, cogí clase con Dee, cogí la clase de dirección escénica a las 7 de la mañana.
A las 7 de la mañana una clase de teatro.
A las 7 de la mañana.
Mala mía, te interrumpa. ¿Haces audición para entrar o no? Eso no tuviste que hacerlo.
No tuve que hacer audición.
Porque otras personas me han dicho, no, tuve que ir a una audición y me escogieron al final.
Sí, pero muchas veces pasa cuando no tienes la puntuación para entrar a la universidad. Entonces te acomodan en audiciones para ver si las pasas, ¿verdad? Y entonces entra. Yo tenía promedio, ese se llama el promedio. Cuando tienes el promedio para entrar, pues entonces muchas veces te cogen por talento y ahí audicionas. Ahí es que hacen las audiciones.
Y dicen, no, en verdad hay que darle para que...
Exacto.
¿Pero tú?
En este caso, pues como yo tenía el promedio, pues entré.
¿Cómo eso? ¿Tenías buenas notas en high school?
Sí, yo era así, la nerdita.
Eso está bien.
La aplicada, la que...
No me
estaba extraño. En avanzado, en el grupo de avanzado, en las highs.
¿No combinaste teatro con otro minor? ¿Cómo que fue?
Pues mira, yo intenté educación, ser maestra de teatro, de o sea, teatro. Irme por educación completamente. Y hago todos los trámites, me cogen y me dio una cosa bien mala cuando veo todo lo que tengo que estudiar de educación.
Las teorías, ese reguero.
Me dio una cosa y yo dije, ay, no. Ya me habían cogido, ya me habían aceptado, sí, vente a estudiar educación. Y rápido dije, ay, no puedo, cancelé la solicitud y me quedé en drama y terminé drama.
Y hiciste drama. Oh, estamos a las 7 de la mañana allí y empezaba la clase. ¿De qué era la clase?
De dirección escénica. Y esta era ya la última clase para graduarme de drama.
Ay, ahí, para estar en una clase con él, ¿tuviste que estar el bachillerato completo?
En el caso mío, sí. Yo cogí ya había cogido actuación. Yo cogí actuación con Cristina Soler. Cogí pantomima con Rosa Berotón. O sea, tuve unos profesores excelentes. Pero entonces la última clase que me quedaba, que era dirección escénica para graduarme, la cojo con Dean. Fue la clase que cogí con Dean. No había cogido clase con Dean. Excelente. Sí. Maravilloso. O sea, espectacular. Era bien cómico también porque primero era a las 7 de la mañana y...
Devastador.
Yo soy una persona que me gusta la mañana. Es mi momento de enfocarme. Yo no soy muy nocturna. Pero y con todo eso, qué difícil es uno coger una clase a las 7 de la mañana.
Porque uno dice 7, pero es que a las 7 tienes que estar allí.
Exacto, entonces te levantaste a las 5 de la mañana porque vengo de Carolina, que es el tapón.
Tienes que comerlo, hacer preparar.
Entonces uno enfocarse para coger una clase de dirección escénica a las 7 de la mañana era un poquito...
Y por alguna razón los profesores ahora están sharp. Ellos están perfectos.
Oh, sí.
Están, esto es mediodía para mí.
Y están allí a las 7 menos 10. Sí. O sea, no hay break. Así que ahí fue que, ¿verdad? Comparto con Dean Sayas. excelente profesor. Fue interesante, yo tengo una anécdota con Dean porque yo nunca estuve en el rodante de Dean, pero sí me cogían mucho en la clase de dirección, distintos ejercicios, pues estás con tus compañeros, entonces te ponía, vamos a dar un ejemplo, Woody, tú vas a dirigir esta escena y tú mismo escogías los compañeros que tú querías de tu clase. Y a mí me cogían mucho para hacer las escenas. Y yo, ay, Dios mío, de nuevo, ¿qué? Pero, ¿verdad? Improvisado, sino para que para que Dean pudiera ver cómo estaban trabajando el ejercicio. Y me cogía mucho, ay, Dios mío. Entonces, al final, ya casi terminando el curso, él se me acerca, Dean Sayas, y me dice, Thais, ¿qué tú piensas hacer? ¿Qué tú vas a hacer? ¿Vas a seguir estudiando maestría? Yo le digo, mira, de verdad, Dean, yo no sé si seguir. Pues tienes que pensarlo porque tú eres bien buena. Y yo me quedé con eso como, wow, lo sigo, no lo sigo, ¿qué hago? La vida da muchas vueltas y que ahí entré a trabajar. Me fui a trabajar en la Escuela de Bellas Artes de Carolina como maestra. Y ahí estuve
contra.
De teatro, me enfoqué más en la pantomima. Y ahí estuve hasta 2013 o 2014. Así que de pronto los estudios de maestría o, ¿verdad? O seguir con el teatro se quedaron un poquito, ¿verdad? Ahí como en remojo. Pero nunca me alejé del teatro. Siempre, aparte de que daba clases de teatro.
Bueno, dabas clases o pertenecías a lo que es el ecosistema del teatro en Puerto Rico.
Pero sí, con esta obra que llevo mucho tiempo sin actuar como tal.
Ah, ¿verdad? Es como un soft comeback.
Como un comeback de momento, sí. Comeback.
Para acabar con los estudios, ¿es importante haberlos hecho?
¿Sabes? Correcto, claro. Claro que sí.
Porque hay actores que no estudiaron y tienen una desventaja con...
Son muy pocos. Sí, los que no estudiaron les fue muy bien, son muy pocos. Talento, así.
¿Tú qué trabajas con los talentos? ¿Tú lo notas cuando...?
Sí, se nota. Sí, pero yo, la verdad es que yo no he llegado a trabajar con gente que no haya estudiado, pero sé de gente que nunca estudió. Cristina Ricci, por ejemplo, ella nunca...
Ya empezó de pequeña. Ya.
Claro, empiezan de niña. Pero son muy pocos, la verdad. Sí. En general, yo aconsejo
por eso salí a preguntar a ambos ahora. Lo aconsejan. Esto es serio.
Claro. Sí,
esto es una profesión. Esto no es jugar a actuar. Subestiman demasiado esto.
La gente lo toma en distintas intensidades. No hay gente que lo hace por una cuestión terapéutica. Incluso hay gente que lo hace nada más por hobby. Otra gente que lo hace para aprender algo distinto. Pero hay gente que dice, no, yo lo voy a hacer como profesional.
Claro.
Y no es fácil. Es una profesión muy difícil por muchas razones, ¿no? Sobre todo por la situación laboral. O sea, realmente vivir de esto es muy difícil.
Sí, de esto y de muchas cosas, pero el teatro como tal, claro. Habría que hacer reggaetón, como les dije ahorita. Tratar de combinarlo con el teatro, meter a todos esos cacos allí, lo llenan,
claro.
Ay, Dios mío.
Y tiran para adelante. Oiga, ¿qué vino primero, la obra o True Color Fest? Como que True Color los contactó a ustedes, ¿vamos para allá? ¿O ya esto estaba montándose y lo entraron al festival?
Bueno, la obra como tal ya...
No, existe, ¿no? Pero
correcto.
Ustedes como montarla entre los tres.
Sí. A ver, la obra, la historia de la obra... La obra fue escrita en el 2016, ¿no?
Ah, pues, esto es nuevo.
No, perdón.
2006, perdón.
Un poquito menos nuevo.
Sí.
Pero es nuevo.
La obra tiene mucho tiempo. Y la escribió José Lo Arroyo, aquí de Puerto Rico... originalmente para dos hombres, sí, y se hizo aquí con dos actores aquí en Puerto Rico hace mucho tiempo ya, y luego Nelly Figueroa, la productora, la adaptó para dos mujeres y la dirigí yo con Nelly y otra actriz puertorriqueña pero que vive en Nueva York, Edmi de Jesús, la dirigí allá en Nueva York. La hicimos para otro festival de teatro LGBTQ que es el Fuerza Fest, que lo hace Hispanic Federation, que es bastante coordinado por puertorriqueños en general.
Nice.
Sí, y Mario Colón es el director del teatro del festival Fuerza Fest. Y luego lo volvimos a hacer en otro teatro que también está dirigido por un puertorriqueño, Che Oliveras, que se llama Teatro Círculo, un teatro también en habla hispana. En teatro español. Y ahí hicimos de nuevo la misma obra en lo que se llama el callback series, que llaman a obras que han sido buenas, pero que han tenido poca exposición, y les dan el espacio para poder hacerlas nuevamente.
¿Dónde en la ciudad son estos teatros? ¿Es en el, arriba en el Bronx, en Manhattan?
Ah, esto lo hicimos. El Fuerza Fest tiene una sede en un teatro en Harlem.
En Harlem.
Sí, en la calle Lexington y la 103. Se llama Teatro Julia de Burgos.
Mira para allá.
La salita, sí. Una sala muy bonita, muy acogedora, con gente muy profesional, casi todos puertorriqueños que trabajan allí.
Hay muchos puertorriqueños allí trabajando.
Sí, sí, sí.
Pasando frío.
Pasando frío.
Pudieran estar en Culebra ya.
Quejándose. Quejándose. Bueno, ahora acá se quejan del calor también.
Ay, Dios mío.
¿Pero tú no lo has sentido?
No, que no.
Cuando llegó.
No lo podía creer.
Esto está fuera de control.
Esto
no está rico, bien. En verdad.
Sí, eso no está bien. Sí,
sí. La grama no es ni verde. Ya aquí está color...
Es horrible.
Paja. Está como tú. Son máscaras afuera. Es el nombre de esto. Se presenta en las fechas de esta semana, el jueves, viernes, sábado y domingo, ¿verdad? Sí. Tienen una hora de jueves a sábado. ¿Cuál es la hora que se presenta?
De jueves a sábado estamos a las 8:30.
8:30.
Y entonces el domingo a las 4.
A las 4. Centro de Bellas Artes de Santurce, ¿verdad? Santurce,
en la sala experimental Carlos Marichal.
¿Por qué es la experimental esa? ¿Por qué tiene ese nombre la sala? Esta es una más pequeña que las demás.
Esta, ¿verdad?, es la sala más pequeña, correcto, sí. La experimental también por eso es una salita pequeña, es una salita a cuatro lados. El público lo puedes tener a tres o a cuatro lados, claro.
Sí.
Puedes jugar con el espacio.
Jugar con ese, sí.
En el caso de nosotros estamos a tres lados, que también es un reto. Sí.
Yo
obviamente
fui a esa, para más o menos explicar, ¿verdad?, que estás escuchando esto y no tiene idea. Yo fui a eso y es como unos bleachers. Y en el medio hay una cancha, pero estás bien cerca de los actores, ¿verdad?
Correcto.
Esa es esta sala, ¿verdad?
Cerca, esa misma.
Que no es la sala tradicional, que está todo el mundo en un lado y bien grandote, como que ahí todo puesto. No, esto es más pequeño. ¿Y hay props, hay set en esta obra o son ustedes dos actuando full?
Son dos actrices, somos dos personajes nada más. Pero sí tenemos, ¿verdad? Hay utilería y hay...
¿Sí?
Sí, hay un ambiente, hay una escenografía.
Exacto, claro, está bien guillado.
Sí.
Mire, y también cerca de la gente, eso es presión. No las has hecho, pero los vas a ver a ellos allí.
Es presión.
En ya este caso, se lo hablaron. Esperemos que sea una presión positiva, porque como es una comedia,
bueno, claro,
al reírse la gente va a estar retroalimentando.
Esa es energía lo que va a llegar.
Yo creo que por ahí recae la presión, que es una energía rica tener el público tan cerca. Es presión porque, claro, lo
es que es bien cerca, es casi como nosotros ahora en este podcast, ¿no?
Están ahí, casi, están ahí metidos en la obra también.
Yo cuando lo vi, yo dije, ya, esto está bien guillado. Yo no sabía eso. Yo fui a una obra de Monclova, era Monclova con Linet Torres o algo así era. Y nos sentamos y yo dije, diablo, está literal.
Sí, está ahí.
Y dan vuelta como que lo puedes ver, te dan la espalda en unas partes, te dan de frente. So, vayan a ver Máscaras Afuera en este teatro que va pequeño dentro de lo que es el CBA de Santurce.
Sí. Sí.
¿Cuánto tiempo llevan preparándose para esta cuestión? ¿Cuánto se tarda uno en montar esto?
Bueno, este proceso ha sido bastante inusual en realidad, porque empezamos trabajando conmigo en Nueva York y trabajamos por Zoom con Edna Lee y Thais aquí en Puerto Rico.
Ambas en la isla y tú dirigiendo.
Sí.
Mastel, ¿y cómo es eso? ¿Cómo usted dirige así?
Fue bastante desafiante para mí porque nunca lo había hecho. No. Había hecho lecturas por Zoom, hasta había dirigido lecturas por Zoom, pero es distinto. Y ya empezar a dirigir una puesta en escena que se va a presentar a público presencial es distinto, porque hay que tener una visión de qué es lo que uno quiere. También tener la visión de que va a ser a tres lados cuando uno lo está viendo en una pantalla.
En una pantalla. Y claro, se escucha por la bocina que no. Exacto. La intensidad de tu voz depende. No,
y que tiene un delay. Que tiene que estar pendiente de eso. Muchas veces se nos iba la señal y yo las veía.
Ella trabajando ayer.
Yo no tenía.
¿Y
las tenía que llamar por teléfono. Mira, se fue.
¿Cómo quedó yo? Bien, no sé. Man, yo siempre pregunto, director, ¿verdad?
Sí.
¿Qué hace el director en una obra de teatro?
Y es el que maneja...
Porque uno ve el nombre en el póster y eso se ve bien guillado. ¿No? El director fulano, pero la gente no sabe.
Sí, el director es el responsable de la visión que se le va a dar a la puesta en escena. No es cuando se dice separa la obra. Se dice separa la obra porque la obra está en un papel en horizontal y se pone en vertical, ¿no? Entonces se separa la obra, es ponerlos en vertical. Y es básicamente la tarea del director es ejercer como un mediador entre el autor, pasando por los actores, al público.
Eso te iba a preguntar. El director no altera lo que está escrito ya, ¿verdad?
No, generalmente no, pero tiene...
Ah, generalmente
depende,
no.
Depende el acuerdo con los autores, se puede hacer.
Ok, sí. Ok.
Ahora, si vas a modificar Shakespeare, bueno, yo no voy a ir a verla. Porque no. Shakespeare, ¿no? tienes que tener mucho coraje para modificar Shakespeare o Lorca. En el caso de esta obra, hemos respetado a rajatabla el texto. Yo he incluido algunas pequeñas cositas con las que he hablado con el autor y él me ha dado el permiso. Todo a través de Nalí, porque Nalí es más...
Porque ya está una transformación de la obra, porque eran hombres.
Claro. Ahora
hay que cambiar palabras y...
Ah, eso sí. Yo. Toda esa adaptación fue el trabajo de Nalí con Joselo, que okay. él aceptó todo el cambio. Luego yo aquí, por cuestiones de hacer las cosas más fáciles para que la entienda el espectador o para causar más gracia porque es una comedia, hemos incluido alguna que otra palabrita o hemos quitado alguna que otra palabrita, pero muy, muy poco, muy, muy poco. Yo diría menos de un 1%.
Sí. So, no sé, no.
A rajatabla.
Se le ¿Pudieran encontrar algún update de algo que en el 2000 y pico bajito sea diferente a los 2000 a 20 y pico, como palabras o situaciones?
No ha habido mucho, la verdad.
No ha habido mucho, ciertamente.
O sea, lo que hablábamos, el autor fue a ver un ensayo ayer y lo que hablaba el autor justamente, y tiene razón, ¿no? Es que es triste ver que una obra de tanto tiempo todavía siga siendo relevante porque el tema que toca es la no aceptación, correcto, sí. ¿No? El prejuicio que hay hacia una persona que tiene que salir del closet.
Tristemente está apretando más aún. Uh-huh. Sí. La cuestión es como que va para atrás y es como, o sea, no entiendo. Exacto. Esto, están aquí el garete.
Sí, 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 lamentablemente. Sí,
como que debería ser algo mucho más fácil de aceptar, de asumir y más común, normal de ver. Y no ha sido así, no es así todavía, lamentablemente.
Qué lamentable para él, sí. Que lo escribió esperando que hubiera cambiado y no sucedió. ¿Cómo fue grabar en Zoom? ¿Trabajar en Zoom?
Una locura.
Pero, ¿verdad? Estoy de nuevo en la pandemia.
Esto es como...
Salimos de eso ya.
Era como esa sensación, aparte de que... Pero igual fue bien gracioso porque todos los días pasaba algo diferente. O sea, técnicamente hablando pasaba algo diferente... ensayamos mucho en Ballet de San Juan antes de entrar a ensayar a Bellas Artes. Y al principio también estábamos en casa de Nalí ensayando. O sea, Gudiño por Zoom.
Porque ella ya la hizo, ¿no? Ella conoce.
Sí, ella conoce. Sí, sí.
Okay.
Sí. Lo que ella quiso fue cambiar el personaje.
No, entonces, de cero.
Así que fue casi empezar de cero.
Aceptó un reto.
Había hecho el personaje que ahora está haciendo Thais. Y dijo, no, yo voy a hacer el otro. Le digo, pero Nalí, va a ser mucho más fácil. Sí, yo sé, pero yo quiero hacer el otro. Quiero un reto, un desafío. Le digo, ok. Y se tiró. Y está muy divertido lo que está haciendo, la verdad.
Sí.
Las dos están súper bien.
Pero ella no te dice, no, yo, se hace así. No, es como, te da tu espacio para...
Sí, me da mi espacio. Pero lo bueno también es que ya... Obviamente conoce ya ese personaje, sí, me da sus truquitos, mira, uh-huh. Te puede funcionar decirlo así, porque hay palabritas que pueden ser un poquito complicadas, o el hilo conductor de la oración, y me da sus trucos que yo, claro, agradezco, porque ya ella había hecho ese personaje.
Sí, yo sabes, el director decide lo que las actrices como que como hacen la escena. En verdad no sé cómo es esta cuestión. Él te dice que modifique, que como que mira, en verdad yo creo que tú actúes esto un poquito más así, que...
Sí, justamente ese es mi trabajo. Cuando dirijo, justamente. Pero bueno, cada director tiene su librito, ¿no? Su forma de trabajar. A mí me gusta ver qué es lo que el actor va proponiendo y tomar cosas de ahí, pero también sé lo que al espectador le puede, en este caso, divertir más porque es una comedia y cómo va a ser más fácil que se entienda la historia. Entonces, en función de eso, voy modificando cosas.
Claro. So, si tú vas a dirigir una comedia aquí en Puerto Rico, tú entiendes el público nuestro, es nosotros, ¿verdad?
Bastante.
Tú no tienes mangao.
Bastante. Yo digo que yo soy un puertorriqueño.
Es verdad.
Honorario.
Ay, bendito.
Mira, porque... tú eres como Julián Gil.
Puede ser. No sé quién es Julián Gil, pero bueno.
Julián es un argentino boricua.
¿Ah, sí?
Boricua, sí.
Pero más, bueno, el que tenía el negocio ese en Miami con la bandera de Puerto Rico pintada en una pared.
Ay, sí.
Y lo obligaron a quitarla.
Oh, wow.
Julián es como una leyenda, leyenda en la isla. No, ¿cómo describes entonces a los puertorriqueños?
Hoy me emociona un poquito y todo. En serio, yo tengo una afinidad muy grande. Yo digo siempre que yo en otra vida debo haber nacido puertorriqueño. Porque yo, primero, o sea, normalmente yo odio el calor, odio el verano. Yo llego aquí, salgo por esa puerta del aeropuerto, siento el calor y me siento en casa. No entiendo.
Pero este año da trabajo.
Sí, oye, este año está un poquito más. O sea, es como que cuesta amarla un poquito más, pero todavía se sigue amando. Incluso me preguntaba, ¿todavía te gusta Puerto Rico? Y le digo, amo Puerto Rico, no me jodas. Pero sí, es distinto. Pero, no sé, yo siempre que llego aquí, por más que odio el verano, odio el calor en Argentina, en Nueva York, cuando llego a Puerto Rico no me molesta para nada. Para nada. Ahora sí, porque está un poquito demasiado.
Sí, en verdad no está tan cool, pero...
No está cool, no.
La audiencia, los actores, la gente en los teatros, todo eso es bueno. O sea, el Puerto Rico le mete.
Sí, porque el puertorriqueño tiene un humor muy a flor de piel, ¿no? Está como constantemente esperando algo para poder reírse, para poder divertirse. E incluso el texto de José Lo Arroyo, este de Máscaras Afuera,
sí,
tiene un humor muy sarcástico, muy, muy cáustico, irónico, y eso es un humor muy típico argentino. O sea, yo me identifiqué enseguida con ese humor.
Con el de esta obra en específico.
El de esta obra en particular, sí. Es muy cínico, muy, muy sarcástico, y ese es el típico humor argentino también.
Antes de irnos, volvemos atrás en el tiempo, ¿qué obras trabajaste en aquellos años graduada?
Bueno, graduada estuve en el rodante de Rosabel Otón, que era con Comedia del Arte, y ahí hicimos La Muerta Viva, hice también Secretos Prohibidos, que es también parte de Comedia del Arte, y también he hecho una obra sobre Julia de Burgos. Y en varios años estuve interpretando a nuestra querida poetisa Julia de Burgos.
Ah, ¿y hacías de Julia?
Ciudad de Julia.
¿En Nueva York allá? Entonces,
llegué aparte. Ahí con una obra de aquí que la escribió Olga Vega Fontanes. Llegué ahí con una obra a Nueva York a presentar a Julia de Burgos. Y inclusive fuimos hasta Cuba con esa obra.
Ah,
a interpretar a Julia
para allá,
de Burgos.
Para Cuba.
Espectacular. Riquísimo. Fue una experiencia muy, muy emotiva y muy bonita.
Y el público cubano responde como que...
Sí.
Porque Julia para nosotros...
Bueno, lo emotivo era que en Cuba tú vas allí como puertorriqueña y como puertorriqueño. Y es que te abrazan como hermano. Tú llegas
sí,
y...
Sí, mano.
Puerto Rico, de un pájaro las dos alas, Puerto Rico... O sea, conocían a Julia de Burgos de rabo a cabo.
Por eso.
Más que cualquier gente... puertorriqueño aquí, lamentablemente. O sea, sí, ¿no? Una cosa... bella.
Y entender el valor histórico de lo que estabas presentando.
Correcto. Aparte que Julia de Burgos estuvo un tiempo en Cuba.
Ah, de verdad, no sabía.
Sí. Hizo varios estudios en la Universidad de La Habana. Así que, imagínate, emocionante. Pues eso.
¿Y en esa historia era como hasta el final de la vida de Julia o era...?
Era como una compilación cogiendo poemas.
Okay.
Desde sus primeros poemas hasta los últimos. Entonces veíamos a través de esos poemas cómo su vida fue cambiando, cómo iba, ¿verdad?, ella desmereciendo el efecto, ¿verdad?, del alcohol, el desamor, el amor a la patria, pero también ese conflicto de amar a la patria, pero también ella estuvo mucho tiempo en Nueva York. O sea, todo ese viaje a través de la vida de ella.
Y entonces educar, que esto es la profesión, si no la más importante ahora mismo en Puerto Rico, debe estar ahí top, porque el país necesita esto. ¿Cómo fue tu experiencia de educadora? Gratificante, ¿no?
Es maravilloso, especialmente cuando estás enseñando teatro, que es el arte que me encanta. Y yo me fui por una rama más, ¿verdad? Por un tipo de teatro más corporal, en el sentido que lo que me gusta es el movimiento corporal. Me fui por la pantomima.
Okay.
Eso era lo que enseñaba. Es que es más la expresión, ¿verdad?, con el cuerpo, cómo yo hablo con el cuerpo sin necesitar la palabra, cómo me doy a entender. Y para mí es maravilloso. Yo daba clases a estudiantes de 5 o 6 años hasta 16, 17 años.
Y el interés estaba ahí, ¿verdad?
El interés estaba ahí y eso era muy bello porque esta escuela, tú estás en la escuela porque quieres estar, no es una escuela que estás ahí obligado, sino aquí audiciona, la gente quiere estar ahí. Era bien emocionante los estudiantes estar ahí.
Yo una vez, esto randomly, me llevaron a La Lluvia a ver una obra. Yo no sé en qué grado yo estaba, yo creo que era La Cenicienta y qué sé yo. Y el teatro de La Lluvia para mí era como de 100 pies de grande, ellos, estos terrenos eran gigantescos. Fue como ir a otro mundo, es la primera vez que fui al teatro. Yo estaba como en primero o segundo, no, yo era un niño. Quedé bien impresionado y después yo no volví al teatro segundo o tercer año de la universidad. So, aquí a nadie le interesó enseñarme. Lo que quería hacer, el sistema educativo en verdad no le importó nunca a mí. So, cuando con mi novia, mi esposa ahora, como que empezamos a ir a teatro y randomly vimos un par de obras. Yo sé que vimos el Ritz ahí en Bellas Artes, aquello era una gigante y los actores, y yo quedé como diablo. Esto está bien exagerado. Y eran más de 20 personas trabajando, y que es así como en Hamilton. Hamilton es como ridículo. Y dije, coño, y el teatro a mí me gusta un montón. So, al principio también era medio inaccesible para mí porque no es como una taquilla de cine. So, vale sus pesitos, claro, en claro. Cuestión. So, también era como que no podía ir mucho, pero en verdad, para mí es como que una cosa súper cool. So, aprecio que ambos trabajen en el teatro, que lo hagan en Puerto Rico. Es como súper importante. Sí. Porque al igual que mí, hay gente que en verdad no lo conocen y cuando lo conocen, en verdad les va a gustar. Y yo entiendo que en el resto del mundo es como, ajá, el teatro, brother, sí, pero es como, mira, en verdad yo estuve un montón de años que no, si no era algo cómico, no era como que no importaba. Y no, al contrario. So, gracias a ambos por venir aquí a Intelecto, tras que a promocionar la obra, a querer conversar conmigo, compartir cosas de Argentina.
Claro.
Gracias.
Y tu carrera en La Yupi. Entonces, me gusta lo de La Yupi porque casi todos, brother, pasan por ese proceso. Y ahora mismo la universidad está siendo atacada en recortes de presupuesto.
Sí, lamentablemente, sí.
So, es imposible que no afecte el arte o el teatro en Puerto Rico. So, en la cámara número 3, ambos, para que promocionen la obra y cualquier otra cosa que estén haciendo o vayan a hacer, sin miedo lo hacen ahora. Celio los poncha y lo que salga arriba. Y vamos a discutir el 29 al 2 de julio del 2023. Es importante decir el año para que se acuerden.
Claro,
el año que viene.
Tienes toda razón.
Este fin de semana.
Sí, no, es este fin de semana. Ahí está el arte de la portada. Esa es la otra actriz, Hernalí Figueroa, que comparte con ustedes. Son ustedes tres nada más.
Somos
toda
dos.
La producción, pero en general la producción.
No, también tenemos la regiduría.
La regiduría de escena, que es Jack Mari.
¿Qué es eso?
Básicamente mi asistente y la que ayuda a toda la parte técnica. Es como mi comunicadora entre la parte de la producción artística y la cuestión técnica.
¿So ella se integró ahora o también hizo por Zoom?
No, está asistiendo ahora.
Ella está asistiendo ahora. Ya sabía.
Eso estaría que ya tener un asistente.
Pamela, ¿cómo es la especie de Pamela? No me acuerdo.
Ay, Dios mío, Maldonado creo que.
Maldonado. Ella está haciendo las luces. Sí, yo hice un poquito tarde.
O sea, son un montón de mujeres, brother.
Sí, yo estoy ahí.
Masacote. Mujeres.
Bendito Exacto. Tú eres entre todas las mujeres. Sí. Me ha tocado.
Qué suerte, bueno. Cuando vas para acá abajo.
Sí.
Eso está muy bien.
No me quejo.
So, ahora, Máster, en la número 3, hacemos lo mismo de nuevo, promocionan la obra y ahí acabamos. Ah, te tocó a ti.
Nice.
Ay, Dios mío, ok.
¿Cómo un anuncio? ¿En serio? Okay. ¿Cómo ahora estás en la radio?
De Coselo Arroyo.
¿Las taquillas dónde son? Y
Máscaras Afuera, de Coselo Arroyo, dirigida por nuestro querido Geraldo Gudiño, mi compañera de escena, Hernalí Figueroa, y esta servidora, Thais Rivera. Vamos a estar del 29 de junio al 2 de julio en la Sala Experimental Carlos Marichal, en el Centro de Bellas Artes, de jueves a sábado a las 8:30 y el domingo a las 4.
¿Y dónde se consiguen los tickets?
Bellas Artes de Santurce, en el Centro de Bellas Artes de Santurce y en Ticket Center.
¿Ticket Center?
Yes.
Sí. Y en Ticket Center. Vaya temprano. Porque
tempranito, pues es una sala pequeña.
Y se pone ese parking allí.
Y se pone tremendito.
Es el tapón. Porque el parking está allí. Relax. El tapón para llegar allí es medio bad trip. So, vaya con calma. Venden vino allí o algo así. Yo he visto que hay
ellas
gente
tienen
con
sus cositas, sí, sus vinitos.
Usted saque su tiempo y la pase bien chévere, cómodo, en el teatro en Puerto Rico.
La va a pasar genial porque esto es una comedia que se va a reír en cantidad.
Nítido. Gracias, Celio. Y nos vemos la próxima. Chao, my friends.